Este sermón ha sido titulado La gracia de Dios y el guardar los mandamientos número 6, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, este sermón es La gracia de Dios y el guardar los mandamientos número 6. Y esto se vuelve muy importante para que nosotros lo entendamos, porque como lo he mencionado, por años hemos estado luchando. De hecho, todo el tiempo que yo he estado en el ministerio, hemos estado luchando con el tema de ley contra gracia. Y este es un tema que concierne al protestantismo desde un extremo hasta el otro. Así que debemos entenderlo en la manera en la que Dios quiere que lo entendamos, y que entendamos las escrituras de Pablo de la manera que Dios quiere que lo hagamos y de la manera que las escribió. Así que vayamos a Romanos para comenzar, y algunas de esas cosas van a ser un repaso porque debemos entender, y déjenme mencionarles esto porque es muy importante también, lo cual es lo siguiente. Jeremías 23, y pónganlo esto en sus notas, y en Jeremías 23, Dios dice a los profetas falsos de Baal, aunque no los mandó y aunque no les autorizó que hablaran en su nombre, les dice que si ellos enseñaran al pueblo su palabra, entonces Dios honraría eso, ¿verdad? Lo estoy parafraseando aquí, no lo dice exactamente así. Pero también el Salmo 138 dice que Dios ha exaltado su palabra sobre su nombre. Así que todos los que creen en los nombres sagrados tienen que poner atención en esto, porque si su corazón no está bien y ustedes adoran en espíritu y en verdad, no importa qué nombre usen, porque, es más, los judíos ni siquiera saben realmente cómo se debe de pronunciar. Y he dado un sermón recientemente en donde explico que Jesús reveló que el nombre de Dios es el Padre. Así que, si quieren, escuchen ese sermón también, porque ahora tiene que ver todo cómo Dios trabaja con nuestro espíritu, y cuál es su plan y cuál es su propósito. Y cuando Él termine con nosotros, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Y también hay una perversidad en la naturaleza humana, la cual es casi incurable, la cual es esta. Los hombres piensan que ellos pueden mejorar la palabra de Dios. Y piensan. Y esto es verdadero de tanta gente. Y es por esto que al estar traduciendo la Biblia, lo cual este proyecto ya llevo más de 20 años, no que me propuse traducir toda la Biblia hace 20 años, sino que al entender la verdad del Nuevo Testamento, y ustedes recuerdan cuando yo empecé, estaba estudiando traducciones porque íbamos a estudiar la Biblia. Recuerdan que cuando comenzamos, habíamos solamente un puñado en la organización, y teníamos como 20 en la lista de correo en ese entonces. Ahora tenemos más de 2,000 en la lista del correo, y muchas personas están compartiendo los CDs que les mandamos, así que hay mucha gente que está escuchando, y además tenemos más de 35,000 personas al mes que vienen al sitio web que lo usan, y tenemos un promedio de estadía de 10 minutos para los que llegan al website. Y estamos subiendo al sitio web también videos de sermones que yo grabé desde hace tiempo atrás, incluso hasta sermones que grabé en 1985. Y recuerdo que la primer prueba de video que hice fue de 25 minutos, Y Aaron hizo esta grabación y la hizo con una cámara VHS de las primeras, donde ponías el cassette en la cámara, dentro de la cámara. Y esto fue algo fantástico en ese entonces, ¿verdad? Y ahora, para grabar con un video, ustedes pueden grabar con un teléfono. Y se guarda el video en un chip pequeñísimo. Así que, ¿qué será en 5 años? No sabemos. Pero tenemos 4,000 downloads de todos estos videos antiguos por mes. Esto es aparte de los que tenemos en el sitio de internet, que son nuevos cada semana. Así que muchas de estas cosas están saliendo, están creciendo. Y tenemos que entender algo muy importante con respecto al ministerio de Jesucristo, como hace no mucho tiempo di un sermón al respecto. Dios manifestado en la carne, Jesucristo, quien trajo la verdad acerca de Dios, ¿verdad? El mundo solamente lo pudo soportar durante 3 años y medio. Así que tenemos que entender esto. Y esto nos lleva al mismo problema de lo que hemos estado hablando, de que los hombres tienen una enfermedad mental, por así decirlo, lo cual es ceguera, ceguera mental. Y si usted es ciego mentalmente, es una enfermedad mental, ¿verdad? O podríamos decir, es parte de la ley de muerte y pecado que está dentro de nosotros. Porque nosotros queremos pensar que somos buenos y queremos ir delante de Dios y decirle a Dios lo que Él va a hacer. Pero ¿va a decir la creación al Creador, qué estás haciendo? No, prefiero que lo hagas de forma diferente, ¿verdad? Entonces, vayamos a Romanos para comenzar y veamos cómo Pablo maneja esta situación. Pero antes de ir para allá, quiero terminar de decir algo respecto a los predicadores de la cristiandad mundana. Entre más prediquen de la palabra de Dios, más va a entender la gente. Pero cuando ellos dicen, que te dicen, aceptas a Jesús, toman el primer paso, pero hay otro paso después de esto. Pero entonces viene la barrera de la ceguera. Y algunos de ellos se pueden sentir bien, ¿verdad? Y siguen parte de la palabra de Dios y pueden hacer cosas buenas. Y muchos hacen muchas obras buenas, ¿verdad? Alimentan a los pobres o hospedan a los que no tienen casas, cuidan a las viudas, pero eso no equivale a la salvación espiritual de la forma que Dios enseña. Y esto no equivale a la obra la cual hemos dicho que Dios está haciendo, en donde Él está creando dentro de nosotros, con su espíritu, su carácter. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es completamente diferente de lo que piensa o hace el protestantismo. Y es por eso que ahora el protestantismo se está desmoronando casi en todos lados. Porque todos somos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Incluso ahora, porque Pablo dijo que el juicio debe de comenzar con la casa de Dios. Y si los justos con dificultad se salvan, que del impío y del pecador. Entonces estamos lidiando con muchas cosas que parecen ser grandes dificultades. Y la gente dirá, ¿cómo es que toda esta gente está mal? Siendo que sus intenciones son buenas, ¿verdad? Y muchos de ellos hacen muchas cosas buenas. Y lo hacen, ¿verdad? Pero son estas cosas que llevan a la salvación. Así que leamos aquí en Romanos, porque tenemos que entender. Y vamos a leer Romanos 3, 4 y 5 para analizarlo a profundidad, para saber de qué está hablando el apóstol Pablo. Comencemos aquí en Romanos 3. Romanos 3, verso 1. ¿Qué entonces es la ventaja del judío o qué es el provecho de la circuncisión? Pero antes de que sigamos leyendo aquí, subamos un poquito, un par de versos, al capítulo 2, verso 25, porque está hablando acerca de los judíos. Porque por una parte la circuncisión aprovecha si estás observando la ley. Así que, ¿cómo te sales de esto? Por otra parte, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Y ustedes saben que los protestantes muchas veces están peleados con los judíos. Pero yo me he dado cuenta de que el 99% de los judíos han caído en la trampa de creer que ellos son escogidos y son especiales. Así que lo primero que haces cuando conoces a un judío, ¿qué es? ¿Qué es lo que te dice? Yo soy judío. Y yo le escribí a una señora que me dijo que era judía y le dije, ¿y qué te ganas con ser judía? A menos que cedas delante de Dios, ¿verdad? Tu circuncisión se vuelve incircuncisión. ¿Por qué es este tema tan doloroso para aquellos que son judíos? Cuando ustedes reciban el libro de judaísmo, el que escribimos acerca del judaísmo, se darán cuenta de que los judíos realmente en su enseñanza son unas de las personas más racistas que hay en la faz de la tierra. Los musulmanes los llaman cerdos, ¿verdad? Es lo que dicen ellos de los judíos. Pero ¿qué dicen los judíos de otras personas? Ustedes se van a sorprender realmente cuando lean este libro. Así que lo que dice aquí de que tu circuncisión es como incircuncisión, es como decirles, ustedes no son mejores que un perro con pulgas. ¿Verdad? Y al decirles eso, les estás diciendo, y si ese perro con pulgas que tú desprecias está cumpliendo la ley, y cuánta gente dice, bueno, es que nosotros somos gentiles, ¿verdad? Los gentiles se supone que deben de ser incircuncisos, sí, pero ¿por qué dice que están cumpliendo la ley? Siendo que todos los gentiles no son circuncidados. Pero la mayoría de los protestantes ahora dicen, nosotros somos gentiles, no tenemos que guardar la ley porque la ley era para los judíos. Fíjense, en a la vista de Dios, cómo Él ve a los gentiles que están cumpliendo la ley. O sea, vean la Biblia, vean las Escrituras, analicen las Escrituras. Verso 26. Por tanto, si el incircunciso está guardando los requerimientos de la ley, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Es por eso que Dios honra su palabra. Y a donde vamos con esto es que nosotros guardamos hoy en día los mandamientos y las leyes de Dios por medio de su Espíritu, por medio de la gracia. Y es a través de la gracia, no es separado de la gracia. Verso 27, ¿y no te juzgará el incircunciso quien por naturaleza está cumpliendo la ley? Así que tenemos requerimientos de la ley. Y dice, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, a ti que con la letra y circuncisión eres un transgresor de la ley, porque no es judío quien lo es exteriormente. Ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Así que estos versos nos dicen muchísimo, ¿verdad? Ahora, detengan su lugar aquí, porque tenemos que leer algo en Romanos 7 que nos referencia acá. Y hay que entender que los capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Romanos son una explicación continua acerca de la justificación, el perdón de los pecados, guardar la ley y la fe. Así que no podemos pelear una escritura con otra aquí, porque todo es un solo texto continuo. Ahora vayamos al capítulo 7 de Romanos y vamos a analizar esto a detalle, porque la mayoría de la gente no entiende el capítulo 7 de Romanos, porque piensan que está hablando acerca de la ley de Dios. Pero aquí se está refiriendo a la ley del matrimonio del Antiguo Testamento. Y Cristo murió para terminar ese matrimonio del Antiguo Pacto. Verso 6. Romanos 7, 6. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Esto es la ley del matrimonio de la que habla en los versos 1 al 5. Porque hemos muerto a aquello en lo cual estábamos sujetados para que podamos servir en novedad de espíritu. Ahora, morir a la ley significa el pacto que Dios tenía con Israel terminó. Porque Él dice, mientras que estás casado o casada, un esposo en este caso, si te casas con alguien más, eres una adúltera. Pero si el esposo muere, entonces eres liberada de esa ley. Por eso está hablando de esto. Para que podamos servir en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Y vamos a hablar acerca de lo que el Espíritu de Dios hace con la ley de Dios. Ahora vayamos de regreso al capítulo 2, verso 29. Sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón y en el espíritu y no en la letra. Así que a eso es a lo que se refiere allá en el capítulo 7. Cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Entonces, entendamos el capítulo 3, regresemos allí de nuevo. Otra cosa, vayamos a Romanos 8, antes de que vayamos a Romanos 3, para mostrar el resultado de lo que estamos hablando aquí. Romanos 8, verso 3. 3 y 4. Porque este es un resumen de todo lo que ha escrito hasta este punto. Porque lo que era imposible para hacer para la ley, porque la ley no te puede obligar a hacer nada, tienes que escoger, en que era débil a través de la carne, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Quiero que entiendan que Él no condenó guardar los mandamientos en la carne, ¿verdad? Él condenó el pecado en la carne. Verso 4, pongan atención porque aquí estamos hablando acerca de cómo somos liberados del pecado. Y esto es algo que es continuo. Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Lo que significa que si usted está caminando de acuerdo al Espíritu, usted tiene el Espíritu de Dios. Y entonces usted tiene la justicia de la ley cumplida en usted, porque usted guarda la ley de Dios en su sentido espiritual, y no nada más es lo que dice la letra, sino que es algo del corazón, porque nosotros tenemos las leyes de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, y lo hacemos espiritualmente. Así que tenemos que amarrar toda la escritura. Por eso es que estoy regresando y viendo cosas que ya hemos leído para que las tengamos muy claras. Y me hicieron una pregunta acerca de Romanos 2:29, que si cuando se refiere a un judío, se está refiriendo a aquellos judíos que iban a la sinagoga y que temían a Dios. Y no necesariamente, ¿verdad? Está hablando acerca del problema de los judíos que dicen, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos los que damos la ley, ¿verdad? Pero ellos se olvidan en Génesis 29, donde dice que Judá sería el dador de la ley hasta que llegara Shiloh. Shiloh es Jesucristo. Así que los judíos ya no son los que dan la ley. Así que hay que entender el judaísmo también, ¿verdad? Esto es una distinción del primer siglo. Porque los judíos decían, nosotros tenemos a Dios, cuando no lo tenían. Y les decían a los gentiles, ustedes no tienen a Dios. Así que lo que está haciendo Pablo aquí es algo, por así decirlo, como dice en Jeremías 23. Dios dice, no es mi palabra como un martillo, y es lo que está haciendo Pablo aquí, como un martillo que destroza los argumentos. Así que después de que los hizo polvo y los condenó, les dice, su justicia no es lo que Dios realmente quiere, ¿verdad? Y entonces dice Romanos 3:1, ¿qué entonces es la ventaja del judío o qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Esto es dentro de la comunidad judía. Dentro de la comunidad judía tenías aquellos de Judá, aquellos de Benjamín y muchos de la tribu de Leví también. Y eran los levitas dentro de la comunidad judía a quienes se les encargaron los oráculos de Dios. No a los judíos de Judá, porque ¿qué hicieron ellos? Ellos crearon el judaísmo, lo cual puso una cerca alrededor de la palabra de Dios. Verso 3. Entonces, ¿qué si algunos no creyeron? ¿No es esto increíble? ¿Cuánta gente tiene la palabra de Dios y no la cree? Hoy en día, mucho más. ¿Acaso nulificará su incredulidad la fidelidad de Dios? No, porque Dios siempre es verdadero. Dios siempre es bueno. Y Dios va a cumplir su palabra. Y Dios nunca es infiel en nada. Verso 4. De ninguna manera. Así que, entonces, si lees el libro de Romanos y la razón por la que al hacer la traducción lo puse todo en mayúsculas es porque viene del griego mi genoito, lo cual significa que nunca suceda o que ni siquiera este pensamiento entre en su mente, ¿verdad? Así que es traducido de ninguna manera. En esto la Reina Valera está correcta en la traducción. Si ustedes se fijan en el libro de Romanos, esta frase de ninguna manera con exclamación se encuentra en mucho mayor cantidad que en cualquier otro de las epístolas de Pablo. Esto nos dice lo importante que era esto para Pablo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso, exactamente como está escrito. Así que aquí Pablo habla acerca del problema del cual hablamos desde que comenzamos el sermón, de que las personas quieren mejorar la palabra de Dios, ¿verdad? Siendo que son pecadores por naturaleza, así que ¿cómo es que un pecador por naturaleza puede mejorar la palabra de Dios? siendo que Dios es perfecto y nunca peca. Exactamente como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Y esto lo he pensado muchas veces al estar haciendo la traducción, y por eso lo traduje de la siguiente manera. Porque así es como se lee en la traducción, en la versión fiel. Para que seas justificado en tus palabras y puedas vencer cuando estés siendo juzgado por hombres. Por hombres está en cursivas, porque eso completa la frase, pero no está en el griego original. Y aquí en el griego, estar siendo juzgado está en el presente pasivo. Entonces dice, y puedas vencer cuando estés siendo juzgado, ¿por quién? Pues obviamente por hombres. Aquí Dios es quien está siendo juzgado. Y los hombres hacen esto todo el tiempo, ¿verdad? Muchos de los religiosos. Empiezas a hablar con ellos y les dices, tienes que guardar el sábado. Y dicen, no, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero nosotros nos reunimos los domingos. Y le dices, Dios dice que no debes de cometer adulterio. Y otros dirán, a menos que se den las cosas, ¿verdad? Pasen las cosas. O les dice, ¿sabes qué? No debes de robar. Y te dicen, bueno, pero ¿qué? Si me cae en la mano, ¿qué hago? ¿Verdad? Lo que sea. Dios dice que no debes de tener ídolos, ¿verdad? Y tienen sus cruces como quiera. Y los católicos están atrapados en eso porque tienen sus ídolos. Tienen a San José, al ídolo de San José en su rosario. El amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces continuamos leyendo aquí en Romanos 3, Romanos 3, 8, la última parte dice, practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas, ¿verdad? Su condenación es merecida a los que dicen esto. Así que esta frase la podemos aplicar de muchas maneras, porque ¿qué dice la gente? Nosotros sabemos que el pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Y a la mayoría de las personas les gusta aceptar 6 de los 10 mandamientos, ¿verdad? Los aceptan. Pero ¿qué hay de los primeros 4? ¿No es maldad tener otro Dios? Y decir, hagamos bien. ¿No piensan que cuando ellos llegaban a estas celebraciones paganas, Diana y Zeus tenían su coro y tenían su orquesta y cantaban alabanzas a sus dioses falsos? ¿No creen que la gente se sentía bien al hacer esto? Pero, ¿qué piensa Dios al respecto? O también, los judíos, por su parte, decían, es que le están enseñando a la gente a que no guarde la tradición, a que no guarden las tradiciones de los ancianos. eso está mal. No. Dios dice, eso está bien. No guarden las tradiciones de hombres, guarden mis tradiciones. ¿Verdad? Entonces dice, practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas. Con el domingo, la Navidad. Sí, la Navidad es buena. La Navidad es el... Es una época muy bonita. Pues sí, porque Satanás así lo ha determinado para que la gente se divierta, entre comillas. ¿Y cuántas canciones de Navidad no hay? Incluso las ponen en los supermercados para lavarle el cerebro a la gente, para que compren más. Porque yo recuerdo que estaba comprando en uno de esos días en el supermercado y dice la Navidad, dice la canción, la Navidad, la mejor época del año. ¿Verdad? Entonces, si sumas las mentiras, todas las mentiras, y puedes hacer que el bien venga de todas esas mentiras, entonces estás engañado, porque eso es imposible. A lo mejor te emocionas porque esto involucra a tu familia, pero ¿cómo puede venir algo bueno si está basado en mentiras? ¿Verdad? Por eso dice Pablo, su condenación es merecida. ¿Qué entonces? ¿Somos por nosotros mismos mejores? Y creo que voy a recordar este verso cada vez que alguien me diga, yo soy judío. En absoluto, porque ya hemos acusado a ambos judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Y también vamos a ver, un poco más adelante, que todos están bajo ley. Esto lo tenemos que entender. Todos están bajo pecado, exactamente como está escrito en el verso 10. Porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino. Juntos, todos ellos han llegado a ser depravados. ¿Se imaginan estar de pie delante del Congreso y decirles esto? ¿Alguien darle el estado de la nación al presidente y decirle esto? No hay siquiera uno que esté practicando bondad, no hay tantos como uno. Y hay gente que hace buenas obras, pero cuando te fijas en el resultado final de las cosas, por ejemplo, fíjense en tanta bondad que le hemos dado a Haití. El 90% de las donaciones se van a gastos administrativos. Así que, ¿es esta bondad buena o mala? Verso 13, así que aquí está hablando acerca de las siguientes campañas políticas. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Y había un video en las noticias, no sé si todavía esté disponible, pero voy a ver si Randy lo puede conseguir. ¿Recuerdan cuando salió lo que pasó en Waco? ¿Quién era ese hombre? Su grupo, David Koresh, y ellos eran adventistas del séptimo día, y sí, estaban medio locos, pero ellos no tenían pistolas, y no estaban haciendo daño a nadie, pero había algunos en Texas, en el Congreso, que estaban en las audiencias del Congreso, que les dijeron, saquen a esos sucios, pip, y si ustedes pueden conseguir ese video, les sería muy ilustrativo. Así que Janet Reno dijo, ok, vayan, arréstenlos. Así que arrestaron a esta gente inocente, ¿con qué? Con tanques, con lanzallamas, y los quemaron a todos. Ellos no estaban dañando a nadie. Así que sus pies son rápidos para derramar sangre. Eso lo pueden también aplicar a crímenes, a asesinatos. Hoy en día estamos en Fairfield y encontraron el cuerpo de una niña que había estado desaparecida desde hace bastante tiempo y su cuerpo está todo descompuesto. Destrucción y miseria están en sus caminos y el camino de paz no han conocido. Díganme, ¿qué conferencia de paz ha traído paz realmente? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces sabemos que todo lo que dice la ley, y quiero que entiendan esto muy claramente, habla a aquellos que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Todo el mundo está bajo la ley para juicio. Y si ustedes tienen una versión Reina Valera, vayamos a Primera de Corintios 9, 21, verso 20, porque aquí nos dice como lo dijo Pablo. Entonces a los judíos llegué a ser como un judío, para que pudiera ganar a los judíos. A aquellos que están bajo ley, noten la distinción. Judíos son una categoría, aquellos que están bajo ley, como bajo ley, para que pudiera ganar a aquellos que están bajo ley. Y los tiene que ganar porque están bajo ley para juicio y se tienen que arrepentir. Ahora, fíjense, a aquellos que están sin ley, como sin ley, pero fíjense lo que dice en paréntesis, no estando sin ley para Dios, sino dentro de ley para Cristo. Pero la versión Reina Valera dice, bajo ley para Cristo. Pero el griego dice dentro, in nomos, es el griego, dentro de ley para Cristo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que nosotros estamos dentro de la ley para Dios. No estamos debajo de la ley. Estamos dentro de la ley. Estamos, como quien dice, rodeados por la ley de Dios.